El final de la vida en la Tierra, parte 1. Una breve historia desde la formación estelar hasta nuestros días. Francisco J. Bonnemaison, Paco. Esta obra deseo dedicarla a mi querido padre Joaquín, porque sé que le habría hecho muy feliz leerla. Y a mi esposa Anita por su incondicional apoyo. Prólogo. Emprender el relato de la historia de nuestro planeta desde su formación estelar hasta su posible final es una tarea titánica que Paco ha sabido realizar con entereza, fidelidad, fiabilidad, pero sobre todo con mucha pasión. Y no solo eso, también nos ofrece un relato extraordinario de la futura migración masiva de la humanidad a Terra Nova, el planeta de la esperanza. Con una amplia riqueza descriptiva y una poderosa imaginación, el autor nos invita a sumergirnos en una historia que inicia en el espacio hace más de 4.500 millones de años. Atraviesa la vida de los grandes imperios y civilizaciones que han existido en la Tierra y se prolonga a través de los milenios en Ursis junto con la Federación Galáctica y en Terra Nova. El final de la vida en la Tierra es en realidad una ambiciosa obra de dos volúmenes diferentes entre sí, pues uno es de carácter histórico y el otro es de ficción, o quizás no tanto. El primero de ellos, titulado La vida en la Tierra, una breve historia desde la formación estelar hasta nuestros días, es, como ya se mencionó, de carácter histórico y científico académico, aunque no academicista, pero a la vez didáctico y entretenido. Una lectura ideal para personas versadas en la materia, pero también para aquellos que desean adentrarse en la impresionante epopeya del planeta Tierra y de la humanidad. Ahora, el segundo volumen de este libro, titulado de forma homónima El final de la vida en la Tierra, nos muestra una posible historia de la humanidad desde el año 2084 hasta el lejano año 4500. Milenio en el que una humanidad derrotada y acorralada por los graves y catastróficos efectos del calentamiento global es rescatada por alienígenas del planeta Ursis, pertenecientes a la Federación Galáctica. De esa forma, la especie humana abandona el que otrora fuera su hogar durante decenas de milenios para empezar una nueva vida de redención y esperanza en Terra Nova, lejos de los errores del pasado, de la división cultural y de la ignorancia. Así, la aventura, la tecnología y la fantasía, pero también las contradicciones humanas y el espíritu de lucha, hacen parte de esta increíble obra que, sin duda alguna, nos deja lecciones valiosas a la par que nos muestra otros mundos y otras posibilidades. Querido lector, bienvenido a la Tierra, bienvenido a Terra Nova, bienvenido a la Federación Galáctica. Daniela Pérez Escandón, editora, correctora de estilo e historiadora. Capítulo 1. ¿Cómo empezó todo? Un viaje al origen del universo. Explicar cómo comenzó todo no es tarea sencilla. La ciencia nos ofrece guías y teorías al respecto, pero el origen del universo sigue siendo un profundo misterio. En este capítulo abordaremos la teoría del Big Bang, el modelo más aceptado para interpretar el inicio de todo. Según esta teoría, hace aproximadamente 13.800 millones de años, una colosal explosión ocurrió desde un punto infinitesimalmente pequeño y extremadamente caliente del tamaño de una cabeza de alfiler. Esta explosión lanzó exorbitantes cantidades de hidrógeno, helio y polvo estelar a través del vacío, expandiéndose a una velocidad increíble en todas las direcciones. Sin embargo, sin importar qué tanto busquemos adecuar las leyes convencionales de la física, nuestro entendimiento actual aún no logra desentrañar por completo la forma en que ocurrió este evento primordial que dio origen al universo. Esta vasta cantidad de materia, que incluso hoy en día sigue expandiéndose, sigue su curso por el espacio infinito para crear las condiciones necesarias para la formación de nebulosas de las cuales eventualmente nacerán nuevas estrellas. Para imaginarlo de otra manera, piensa en un espacio vacío, desprovisto completamente de materia. De repente, una explosión gigantesca irrumpe en este vacío, lanzando material radiactivo a una velocidad que casi equipara la velocidad de la luz a temperaturas inimaginables. Así, de la nada, surge un universo abundante en hidrógeno, el elemento más copioso del cosmos, junto con otros gases y polvo estelar. Todo este proceso forma grandes nubes llamadas nebulosas y da lugar a trillones de galaxias similares a la nuestra y también otras con diferentes características. Con el tiempo, el material expulsado por el Big Bang se enfrió hasta alcanzar temperaturas cercanas al cero absoluto. A medida que esto ocurrió, las nubes de polvo y gases se concentraron y la presión gravitacional en su interior desencadenó la formación de nuevas estrellas. ¿No es esto fascinante? A partir de la edad estimada de las estrellas, los astrónomos concluyeron que nuestra galaxia, la Vía Láctea, y otras galaxias visibles tienen al menos 10.000 millones de años. Solo en nuestra galaxia se calcula que hay entre 300 y 400 mil millones de estrellas. Además, atravesarla de un extremo a otro requeriría un viaje de 80.000 años luz. Si consideramos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, estas cifras nos asombran y nos hacen reflexionar sobre la posibilidad de que no estemos solos en este vasto universo lleno de trillones de galaxias. La evidencia más convincente del Big Bang proviene de la observación de la radiación cósmica de fondo en microondas. Este resplandor débil, uniforme en todas direcciones, fue descubierto por accidente en 1965 por los astrónomos Arno A. Penzias y Robert W. Wilson mientras trabajaban con una antena de microondas. Este hallazgo fue crucial, ya que confirmó la predicción teórica de que el universo primitivo estaba lleno de un plasma caliente que, al expandirse, se enfrió. Otra pieza clave de evidencia proviene de la observación de la expansión del universo. En la década de 1920, Edwin Hubble descubrió que las galaxias se alejan unas de otras, lo que sugiere que el universo está en constante expansión. Si retrocedemos en el tiempo, llegamos a un momento en el que toda la materia y energía estaban concentradas en un punto diminuto que se expandió para formar el universo que hoy conocemos. La abundancia de elementos ligeros en el universo, como el helio, el deuterio, también respalda la teoría del Big Bang. Durante los primeros minutos después de la explosión, se dieron las condiciones extremas para la nucleosíntesis primordial, lo que permitió la formación de estos elementos, cuya presencia aún se detecta en el cosmos actual. Todo lo anteriormente explicado hace que observar el cielo estrellado en una noche despejada sea una experiencia maravillosa y asombrosa que quizás todos hemos vivido alguna vez. Esa visión del vasto e interminable cosmos nos llena de humildad. Cuando levantamos la vista, algunos de nosotros pensamos, «¡Dios mío, qué misterio tan grande!». Esto me trae recuerdos de mis años de estudio en astronomía y física en la Florida Atlantic University. Frecuentemente utilizaba mi telescopio Smith-Cassegrain de 12 pulgadas que captaba suficiente luz para ofrecer imágenes claras de los cuerpos celestes. Una de las constelaciones más impresionantes es la de Orión, visible en las noches invernales del hemisferio norte y en verano en el hemisferio sur. Sus estrellas brillan con hermosa intensidad y su distintiva silueta es una delicia para los observadores. En el centro de la constelación se encuentra su famoso cinturón, formado por tres estrellas con Rigel y Betelgeuse en cada extremo. Rigel, la más brillante, es 21 veces más grande que nuestro Sol, mientras que Betelgeuse, una supergigante roja, es 1000 veces más grande que nuestra estrella. Cerca de este cinturón se encuentra la nebulosa de Orión, una amplísima nube de gas y polvo visible a simple vista, aunque mucho más espectacular a través de un telescopio. Con sus colores verdes, rojos y azulados, la nebulosa de Orión es una de las maravillas del cosmos. Si tienes la oportunidad de observar el firmamento una noche clara de invierno, trata de localizar esta joya cósmica. ¡No te arrepentirás! La constelación de Orión, una de las más reconocibles del cielo nocturno, y está formada por varias estrellas brillantes que destacan por su disposición característica. Entre las principales se encuentran Betelgeuse, es una supergigante roja situada en el hombro izquierdo de Orión, vista desde la Tierra. Es una de las estrellas más grandes y brillantes del cielo y varía en brillo porque es una estrella variable. Rigel es una supergigante azul ubicada en el pie derecho de Orión. Es la estrella más brillante de la constelación. Bellatrix se encuentra en el hombro derecho de Orión. Es una estrella gigante azul blanca. Saif es una supergigante azul que representa el pie izquierdo de Orión. Las tres estrellas del cinturón de Orión son Alnitak, una estrella triple azul blanca, Alnilam, una supergigante azul en el centro del cinturón, Mintaka, una estrella múltiple azul blanca en el extremo derecho del cinturón. La nebulosa de Orión, M42. Aunque no es una estrella, es una región de formación estelar impresionante, visible cerca de las estrellas del cinturón y el cuchillo de Orión. Esta constelación no solo es famosa por sus estrellas brillantes, sino también porque es visible desde casi cualquier lugar del mundo, especialmente durante los meses de invierno en el hemisferio norte. A continuación, en el próximo capítulo, profundizaremos en cómo se forman las estrellas para entender mejor de dónde venimos.